esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación.
Arranca Ecuación aquí en Guaque FM, este pequeño artefacto radiofónico en el que cada dos jueves intentamos despejar algunas incógnitas. Unas veces las que tienen que ver con la ciencia, otras con la cultura, otras con la ciudad y otras, como hoy, con esas zonas de la historia que estaban ahí delante de nuestros ojos, pero que quizá no habíamos aprendido a mirar. Hoy estamos en el estudio Chus y Blanca, con ganas de abrir bien los micros y también las preguntas. En la parte técnica hoy no tenemos a Jorge, pero tenemos a Mariano al mando y también a David. Buenas tardes, chicos.
Hola.
David está en formación, ya sabéis, así que hoy la mesa técnica tiene algo de escuela de vuelo. Unos botones, unos cascos, unas cuantas luces encendidas y la confianza absoluta de que esta nave va a aterrizar bien. Además, hoy traemos una pequeña novedad. Estrenamos una sección, porque echamos mucho de menos a Bicicris y había que poner ya otra sección. Aunque todavía no tiene título. Vamos a ir poniéndoselo sobre la marcha, con la colaboración de todos ustedes, nuestros oyentes y nuestros oyentes, que seguro que tienen más imaginación que nosotras cuando la radio se pone juguetona. Así que de momento la sección nace, como nacen muchas cosas buenas en Cuac, con ganas, con intuición y con el nombre todavía en busca y captura. Y el programa de hoy nos lleva a mirar a Coruña desde otro ángulo. Porque hay ciudades que se pasean, ciudades que se fotografían, ciudades que se presumen. Y luego están las ciudades que se interrogan, que es lo que más nos gusta a nosotras. Chus y yo siempre con las preguntas. Hoy vamos a hablar de una Coruña que mira al Atlántico. Sí, pero no solo como postal del puerto. Las galerías, el salitre, todo eso ya está claro. Sino como un lugar atravesado por rutas, por silencios, fortunas, violencias y memorias que durante mucho tiempo quedaron fuera del relato oficial. Nos acompañan dos invitadas que han trabajado precisamente en esa tarea de mirar la ciudad con otros ojos. Está con nosotras Cristina Botana, arquitecta y doctora en urbanismo por la Universidad de La Coruña. Cristina es una de las directoras del proyecto A Coruña entre Memorias, una investigación sobre la memoria colonial y esclavista de la ciudad, que se materializó recientemente en el MUNCIT con la exposición A Coruña, Porto Negreiro. Como ya ha habido esta exposición, algunos de ustedes la habrán visto, pero si no, no se les ocurriría pensar en esto de Porto Negreiro. Pero bueno, nos lo explicarán ahora. Desde la arquitectura, el urbanismo, el activismo, trabaja en la construcción de una memoria urbana más crítica, más incómoda cuando hace falta y también más inclusiva. Y está también con nosotros Josejana Ledesma Ramírez, a quien muchas personas conocen como Josi Atillo. Josi es graduada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de La Coruña. Trabaja en el tercer sector, forma parte de Cuac FM, ya lo digo todo de carrerilla porque estás en casa, Josi. Pero bueno, hoy está aquí porque es una de las colaboradoras del proyecto A Coruña entre Memorias. La exposición A Coruña, Porto Negreiro, nos propuso algo que parece sencillo, pero que no lo es tanto, volver a mirar a la ciudad. Preguntarnos qué historias esconden sus calles, sus puertos, sus edificios, sus nombres, sus monumentos. Y preguntarnos también qué hacemos hoy con todo eso. Porque la memoria no es un álbum cerrado en una estantería. A veces es más bien una llave. Así que hoy vamos a hablar de historia, de ciudad, de colonialismo, de esclavitud, de memoria, de silencios y del presente, ¿por qué no? Y vamos a hacerlo con dos voces que nos ayudarán a entender por qué A Coruña no solo se explica mirando al mar, sino también preguntándonos quiénes cruzaron ese mar, quiénes se enriquecieron, quiénes fueron borradas y borrados del relato y qué huellas siguen todavía bajo nuestros pies. Cristina, Josi, bienvenidas a Ecuación, qué gusto teneros aquí. ¡Empezamos! Bueno, para empezar, Cristina Yossi o Yossi Cristina, me gustaría que nos situases un poco. ¿Y qué es exactamente A Coruña entre memorias y cómo nace este proyecto?
Bueno, pues empiezo yo.
Sí, sí, sí.
Vale.
Cristina.
Sí. A ver, bueno, pues A Coruña entre memorias nace primero como una idea así de investigadora entre Cintia Álvarez Palomino, yo también en conversación con Yossi siempre, y teníamos muchas ganas de unir un poco temas que nos preocupaban a todas y bueno, indagar un poco en memorias incómodas de la ciudad de Coruña. Entonces, bueno, luego, como siempre, hay que buscar financiación, empezamos por el periplo de buscar un poco dónde encajar el proyecto y apareció esta convocatoria de Diputación, nos presentamos, bueno, el ciclo habitual. Uh-huh. Y empezamos la andadura pues, en junio del año pasado. Todo esto surgió un poco, pues, por ejemplo, pues Cintia tenía ya una trayectoria de investigación antirracista, de memoria, identidad, es decir, había como muchos temas que tocábamos todas. Pero nunca habíamos hecho una investigación conjunta, digamos, pero sí que había como esa preocupación común y nos apetecía mucho hacer algo específicamente sobre Coruña. Uh-huh. Al principio empezamos con esta idea de la memoria colonial en la ciudad, que era como un tema inmenso.
Sí.
Y durante la investigación empezamos a ver que realmente había tantas cosas sin contar y tanta información, digamos, no expuesta, no materializada en la ciudad sobre esta temática, que nos quedamos específicamente con la trata transatlántica, que fue lo que...
¿Con la, perdona?
Con la trata transatlántica de sí. personas esclavizadas. La memoria colonial daría para muchas otras capas adicionales, paralelas a esta, en tiempo, forma, capital simbólico y demás.
Uh-huh. Pero, esperamos las siguientes exposiciones.
Sí, esperamos la financiación
vamos
para esas capas.
Vamos a sacarle las capitas a la
claro, que lleguen los dineritos para hacer esas otras capas.
Exactamente.
Y bueno, luego ya el resto de la investigación se focalizó específicamente en este tema, que fue como lo que finalmente culminó con esa exposición y ya con el título de Coruña Porto Negreiro.
Uh-huh. Coruña Porto Negreiro, yo sí. ¿Alguna vez se te ocurrió pensar, antes de venir aquí, que podía sacarse algo de una exposición así, que hablase de la trata en Coruña?
No, pero porque al igual que las personas de aquí, yo fui educada dentro de una comunidad colonizada uh-huh. con la negación de la esclavitud.
Sí.
¿Sabes? La
totalmente.
Algo, claro, tanto los blancos como los sí. negros hemos sido educados en la negación.
En que eso no existió.
En que eso no existió, en que no fue para tanto y sobre todo en ese hilo que se ha tejido de que España no participó en el comercio de esclavos. Es algo
totalmente.
Que se sigue diciendo.
Totalmente.
Y bueno, si ya España niega la esclavitud, que bueno, yo no vamos a entrar en cómo comenzó la cosa.
¿Quién tira la primera piedra?
Vamos a hablar con Madrid, en conexión directa con Madrid. ¿Qué tal?
Sí, llamamos a Ayuso, si te sí. parece.
Que ya hemos visto, ¿no? Pues la representación que hemos tenido en México,
sí,
pues,
sí,
pues,
sí,
cosas
sí,
así, ¿no? Sí. De ese palo. Imagínate en el norte, aquí en Galicia, si a nivel institucional, nacional, de una potencia como fue España y como lo es en este momento, se niega algo tan evidente,
sí.
imagínate localmente.
Se niegan muchas cosas, claro. Yo creo que yo nací con esa historia del negacionismo y considero que Chus también, ¿no?
Yo nací antes que ti.
Sí, sí,
con
sí,
esa pero... historia.
Sí, claro. No, ay, pero mira, no se nota, ¿eh? No.
¿Qué crema usas, bonita?
Bueno, me lo reservo.
No, o sea, yo no me puedo imaginar, o sea, ¿verdaderamente vosotras imaginabais que ibais a sacar tanto de esa investigación?
La verdad es que no. Sabíamos que había cosas, sabíamos que Galicia había tenido un papel, que no había sido un papel, en fin, insignificante, pero no imaginamos que fuese tanto el impacto y sobre todo no imaginamos que quedase tanta huella en la ciudad. Es decir, ya no es la cuestión
increíble.
Histórica, que entonces nos tienta como dejarlo así en algo del pasado, si es que llegamos a admitirlo, sino que todo eso tuvo un impacto real y material y palpable en no solamente las élites locales, actuales, sino en las pues, del siglo XIX, del siglo XX y las a día de hoy se siguen reproduciendo las mismas lógicas y los mismos espacios que en aquel momento sirvieron para bueno, colocar este poder y hacerlo visible en la ciudad, a día de hoy siguen teniendo ese rol. espacios como el puerto, donde está pues la está ocupando la Fundación Marta Ortega, espacio como la Aduana Real, que hoy es la Oficina de Extranjería, espacio como la Fundación Barrié, espacios que a día de hoy todavía podemos trazar toda esa conexión con una serie de élites económicas, políticas, sociales, etcétera. Entonces, digamos que lo que más nos impresionó fue que no podíamos cerrar capítulo. Era, bueno, esto pasó, bueno. que es muy tentador, porque es una memoria incómoda. Entonces, la primera tentación es, bueno, vale, pues pasó, vamos a admitirlo y ya está. Nos damos un par de...
Pero seguro que pasó, ¿no?
Claro, pasó.
Es que fue súper gracioso.
Hay papelitos, pasó.
Claro, es que fue súper gracioso porque llega un momento que dices tú, joder, es que hasta nos ven las caras de más estúpido de lo que pensaban. Porque una cosa es negarlo, sí. Pero hija, qué malas pruebas.
Pues sí, ahora que lo dices.
Entonces era como, bueno, era un secreto a voces, ¿no? Porque en el caso particular de nosotras tres, sí que es verdad que ya vamos con la mosca detrás de la oreja y donde vemos piedra.
Sí, claro, ya decimos,
ay, aquí hay piedra. ¿Quién movía estas piedras hasta aquí, en esa época donde no había grúas? El señorito blanco no fue. Entonces, claro, siempre tienes ahí como...
Bueno, déjame por lo menos creer que fue mezcla de blancos y negros.
Sí, sí, mezcla había. Lo que pasa es que uno movía la piedra y otro el látigo.
Ay.
Bueno, sabemos que el puerto de Ferrol, por ejemplo, y el arsenal de Ferrol fue construido con mano de obra esclavizada. Con comunidades gitanas y comunidades afrodescendientes. Sí. Entonces, bueno, y eso es Ferrol, que está aquí al lado, es un puerto pequeño. Y, bueno.
Jolín. ¿Cómo te quedas, María Jesús?
Quedome, bueno, eu xa fun a ver a exposición, teño que repetir. Vou a repetir o mércores, me parece. Eu quería que dirades algún chispazo para que a xente faga clac e vaya a vela.
Vale, pode haber un chispazo morboso que ese árbore xigante xenealóxica, que aparecen como para bichear y cotillar as familias, porque aparecen con apelidos, primeiro, segundo, e nome, e conexións matrimoniais, sociais, económicas. Entón, ese panel dá como para estar aí
Mira, se me está ocurriendo que podemos hacer unha propia sección e se llama Lo colonos cotilleos.
Sí, porque da para...
Buenísimo.
Los colonos da para tiene mucha chicha.
O sea, yo ya me estoy planteando si mis antepasados eran alguien negro o... No, más bien gitano.
Sí, tienes sí. Más bien pinta de gitana.
Sí, sí. Yo lo sé, pero... También lo niego.
Entonces, bueno, hay como... Podemos hacer un gancho morboso de ir a cotillar ese panel de las grandes familias, de los clanes familiares coruñeses. O se puede cotillar, por ejemplo, hay cartografías, quien sea un poco más pues, cultureta y quiera ir por las cartografías antiguas también están. Hay documentos, hay reproducción de documentos de compra-venta de personas esclavizadas, de...
¿En serio?
Claro. Estaban,
¿Y por qué te decía que nos vieron cada vez más estúpido lo que
sí, sí,
ya éramos?
Ya.
Y luego otra cosa muy guay, al que le gusta contar dinero ajeno, ¿puede usted verificar ahí por qué nació pobre? ¿Y quién sigue heredando riqueza de aquella época?
Pero con nombres y
con
todo.
Con nombres y todo, que pasamos por ahí enfrente todos los días.
Claro.
Esto es bastante interesante.
Es casi tan interesante como las batas de Guatiné. Más.
Sí, más.
Más.
O sea, el título es muy potente. ¿Por qué creéis que existe esta... Bueno, no sé si voluntad, es que en realidad no creo que fuese en la época algo vergonzante.
No.
Porque la época era algo de estatus y de...
Sí, de hecho, sabemos que hay muchas personas que había como esta parte triangular de salir del puerto de Coruña, recalar en puertos de países africanos,
sí.
Capturar a las personas y ser llevadas a las colonias españolas. En caso de Galicia, fundamentalmente era hacia el Caribe, Puerto Rico, Cuba y demás. Pero también había una vuelta, no solamente retornaban los recursos materiales, azúcar, cacao, café, etcétera, sino que en muchos casos también volvían algunas personas que no solamente eran usadas para servir en el trayecto, que eran trayectos largos, sino que eran incorporadas a los servicios domésticos de las familias adineradas de Coruña. En la calle Real vivían la mayor parte de estas casas comerciales y todos estos comerciantes, y tenían en su servicio personas esclavizadas que aparecen en los censos, porque los censos de aquella eran mucho más exhaustivos. Entonces aparece toda la familia, a continuación el personal del domicilio, cuál era su rol, pues le aparece, pues no sé, Tomasa, criada, criada. Y también se aparecía siempre como negro guineano, es decir, si había un criado, se especificaba si era pues una mujer habitualmente venida del rural, pobres y demás, o si era una persona esclavizada procedente de la trata. Y entonces aparece, y incluso también aparece la edad, por ejemplo, sabemos, pues bueno, chico de 13 años. Entonces, eso nos ayuda a rastrear, y en los censos aparece explícito y se pueden consultar en el archivo, y no, que decir, que no es una información que tuviéramos que hacer una expedición.
Ya.
Está ese archivo.
Sino que fuisteis a buscarlo y estaba allí.
Claro, es archivo público. Ya. Solamente hay que ir a mirar. Y además es explícito. Lo pone explícitamente porque, bueno, pues era una condición. O sea, no sé, en aquel momento no era algo. Al contrario, le daba estatus a la familia.
Era vergonzante para la familia, lo contrario.
Le daba estatus porque significaba que tenía contratos en colonias, que te hacía mercadeo en colonias, que tenía su propia
persona. Que era un empresario próspero.
Claro. Eso empezó a cambiar después, sobre todo a partir de las últimas bulas papales, como que condenaban ya esto, y empezó a haber como una especie de simulacro de consenso de que aquello estaba mal. Empezó a cambiar el cariz de cómo se percibía esta cuestión. Y ahí es donde empieza la filantropía. Entonces todas estas grandes caras empiezan a lavar su imagen y decir, bueno, vamos a asumir que a lo mejor no estuvo del todo bien esto. Pues vamos a dedicar una parte de nuestra fortuna a pues, escuelas, plazas, monumentos, etcétera, para que la ciudadanía, pues de alguna manera, suma que esto es beneficio de colectivo.
Que muchas veces esta filantropía no estaba ligada a un ejercicio de conciencia, ¿eh?
No.
Es un yo la tengo más grande y poder tener un edificio, una plaza, una iglesia a mi nombre.
Bueno, ya. Juana de Vega, está claro. Y...
Claro, porque sí. Bueno, el ego es el ego, entonces le ponían su nombre a las cosas. En algún caso, aunque no le pusieran el nombre, aparece la placa, es decir, no eran cosas anónimas. Igual que la lógica era la misma que hoy. Es decir, grandes capitales que hacen su riqueza a base de nuevas dinámicas de la esclavitud, que tampoco se distinguen tanto de las anteriores, y que después hacen obras de filantropía para intentar lavar la imagen y, bueno, pues pretender que aquello...
¿Pero qué pasó con estos esclavos? Porque,
¿con esas personas esclavizadas?
Sí.
Bueno, pues en principio algunas obtuvieron la libertad.
Y se fueron corriendo.
No lo sabemos, claro. Eso
no, se pierde mucho.
Se pierde una vez que han obtenido de alguna forma, si no fueron trasladados, porque hay muchas familias luego de hacer fortuna se marchaban a las ciudades.
Sí.
¿No?
A las nuevas.
A las ciudades más punteras, porque una cosa que salió en la investigación también es que en el caso de A Coruña se aprovechó la clandestinidad de estar en el norte para hacer estas expediciones. Cuando las cosas se pusieron a poner difíciles en otros puntos, entonces, bueno, vámonos para Galicia que hay menos vigilancia, ¿no?
Menos control.
Menos control. Uh-huh. Y un poco fue como como cuando se libera una patente.
Ya.
Entonces, cualquier persona que tuviese un barco podía ir a África, servirse y traer mercancía, que era como se trataba la palabra que se usaba para las personas que eran trasladadas.
Mercancía.
Mercancía.
Mm. De hecho, en alguno de los documentos que hay en el archivo, en el documento de compraventa, y se trataba a la persona como cabezas de, ¿cuántas cabezas de? Como si fueran cabezas de ganado. Pues igual, 5 cabezas de negro, de negra, de negritos. En función de si eran niños, mujeres,
niños,
hombres.
Oh.
Y eran cabezas de. Y directamente, bueno, pues en los registros de aduaneros y demás, eran, bueno, mercancía. Como se registraban pales de tabaco, pues se registraban pues estas personas.
¿De qué años estamos hablando?
Pues realmente, como la era dorada, que le llaman así.
Sí. ¡Yupi!
De Galicia como potencia o mini potencia esclavista, es lo que decía yo, si justo a partir de que sale el primer tratado de abolición de la esclavitud. Porque entonces, claro, el puerto de Galicia, que tenía como... No es que fuera secundario, porque de hecho Galicia tuvo una casa de especiería en su momento, tuvo como... Se acaba de celebrar el 500 años de la expedición Loaysa. Bueno, siempre tuvo como un papel en la carrera colonial. Pero bueno, ciertamente era un puerto menor en la península y demás. Pero a partir de este momento, Galicia pasa a ser un punto muy interesante, porque estratégicamente está colocado muy bien, y pues aparece esa era dorada. Entonces, antes había expediciones más puntuales, pero en cuestión de unos 20, 30 años, de repente hay pues en Galicia, pues en esa horquilla temporal, que al final no pasa los 50 años, 84 expediciones, que son bastantes, se llevaron a más de 23.000 personas de varios países de África a las colonias. Entonces, bueno, a ver, son cifras bastante relevantes para una zona como Galicia.
23.000.
Y eso tomando en cuenta que cuando se habla de tráfico hay unos datos oficiales y están los no oficiales.
Los no oficiales, claro.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, no nos sorprendamos tanto, porque es una realidad de rigurosa actualidad. Por ejemplo, las declaraciones de la ministra de Migraciones, la señora Selma Sainz, que creo que lo he dicho bien,
sí,
donde ayer hace un alegato súper maravilloso del motivo por el cual las personas migrantes deben ser regularizadas. Y es para cuidar a los viejitos, limpiar unos cuantos culitos, que las señoras puedan tomarse el café mientras llevan a sus hijos a la escuela. Entonces, bueno, tampoco es que la cosa haya cambiado así tantísimo.
Bueno, porque eso es política y tienen que convencer a unos señores a los votantes para que no voten a Vox.
Eso es política, pero es convertir a la gente en instrumentos y en herramientas.
Sí,
seres humanos que tienen derechos y que sí es verdad que han aportado mucho a la economía a este país, no solamente al capital económico.
No.
Sino
capital humano.
Al capital humano, al capital cultural, a una deuda histórica que tiene España con los descendientes de estas personas esclavizadas y tratadas. Uh-huh. Y entonces yo entiendo que ella quiera convencer a gente que no se va a convencer, porque el racista no se convence, el xenófobo no se convence, la gente de la ultraderecha no se convence. Entonces uno tiene que empatizar del lado de la víctima. Eso, ella podrá tener mil excusas para hacerlo, pero qué pena.
Es terrible.
La verdad es que da mal rollo escoitalas. Pero bueno, tamén é certo que hai moita xente que entra por aí, que traga con este rollo.
Lo interesante de la exposición, que va a estar hasta el 15 de septiembre.
¿En dónde?
En La Normal, en el espacio La Normal. Además que tiene una página web, ¿cómo se llama la página, Cris? Que no me acuerdo.
acoruñaentrememorias.com.
acoruñaentrememorias.com.
acoruñaentrememorias.
Donde si usted no puede...
Todo seguido, sí. Sí.
Si usted no puede acudir a la exposición porque le queda lejos, no tiene tiempo o tiene otras cosas más interesantes que hacer, que lo entendemos, puede pinchar en la página y ahí está todo el trabajo, toda la investigación. Pero hay que hacer conciencia de que si A Coruña económicamente es lo que es hoy en día, se debe en gran parte a eso que ocurrió hace unos años. Que hoy señoritas y señoritos de la ciudad se paseen por Juan Flores, por la calle Real y por el puerto a tomarse los martinis, los cócteles frente a esos edificios, se debe a algo. Hay una deuda y tiene que haber un reconocimiento y posteriormente una reparación. Entonces, empecemos por saber la verdad para que luego no haya esa eterna negación, que es una estupidez negarlo, porque está ahí, están en los registros.
Bueno, negarlo no se puede negar si está ahí, quiero decir.
No se debería negar.
No se debería negar, sí, sí, sí. Sí, bueno, lo que pasa que la educación... te la hacen a fuego cuando eres pequeño, cuando eres más moldeable y después cuesta...
Bueno, educan a lume y aparte de eso, non vestes algo diante dos ollos que non che deixa chegar a un pouco máis alá, como non fagas o que vos fixestes.
O sea, pero non educan en curiosidade.
Non educan, claro. Que
ni en creatividade.
Bueno, porque también es mucho más fácil creer que todas esas fortunas surgieron porque eran grandes emprendedores y gente muy inteligente y unos señores muy hábiles haciendo negocios. Entonces ese relato que nos lo han colado incluso ahora, ese rato del progreso y de la meritocracia, pues claro, es mucho más fácil creerse eso, que todos estos señores que aparecen en ese árbol y otros tantos que no aparecen y sus familias y descendientes están en esa posición de poder económica, social, política, etcétera, porque se lo han ganado y porque han sido muy hábiles y muy inteligentes, aprovecharon el momento. Eso es, en realidad es cierto, aprovecharon el momento, claro. Pero hay que ponerle palabras a cómo lo hicieron y qué implicó y hasta qué punto implicó, porque realmente a nivel de Galicia, tuvo un impacto muy grande. Sí. La banca gallega, en sí. muchos casos, nace de estas fortunas. El primer ensanche de Coruña se construyó con este capital. El primer ensanche de Coruña son pues ese grupo de plazas, desde Plaza de Pontevedra, Plaza de Lugo, Plaza de Galicia, Plaza de Vigo, todo ese ensanche. Uh-huh. Claro, había, es que esclavizar personas es muy rentable, muy, muy rentable, por eso se sigue haciendo. Es decir, es la manera de que tus empresas...
Mira, Chus, que no lo pensamos, que era rentable.
No, porque aparte de otra cosa era cosa muy de señores, ¿eh?
¡Ay!
Igual le iba a dar un poquito difícil. Y sobre todo esto de además de lo rentable que es, y como tú comentabas, que por qué tenemos esa venda, bueno, porque el que se escuece es el que se mueve. Estamos muy cómodos, y como decía Cristina, estas personas que hacen ese tipo de prácticas, que son más de las que nos gustarían, pues el hay una frase que hay en mi país, dice: el dinero no es jabón, pero limpia. ¿No? Entonces, de alguna manera, consiguen con esa llamada filantropía comprar la conciencia del colectivo, y la gente que no tiene conciencia de clase cree que está más cerca de Amancio Ortega que de mí porque soy negra.
¿Sí? ¿Eres negra?
Sí, ¿no lo sabías?
Negra permanente.
Entonces, claro, cuando la comunidad se pone de acuerdo para ser cómplice de según qué dinámicas, pues tiene que callar. ¿Por qué? Porque siente que tiene una deuda con estos filántropos, porque lo hizo, porque las autoridades, otra cosa, otro dato interesante, casi todos los hombres, voy a poner nombre de hombres que hicieron este tipo de expediciones, tuvieron luego un cargo público en la administración.
Alcaldes, concejales, regidores, etc. La práctica totalidad.
La práctica totalidad. Sí.
Porque era la manera de controlar todo el proceso.
Madre mía.
Bueno, y aquí a nivel de género vamos a reivindicar una figura como Modesta Goicuría.
Hay sí. De esa quería hablar, digo, aquí está el señor Eusebio de Guarda.
Gran emprendedora.
La cuota, porque siempre hay una cuota, ¿no? Claro,
por supuesto no llegó al cargo político porque solo faltaría que le dejaran ser cargo político, pero sí, tuvo negocios muy importantes y ya venía de familia con...
¿De dónde vienen los cartos? ¿Quién ya lucieron? ¿Quién quedó de filántropo?
Ella ya tenía solera, ya sus ancestros, voy a decir, sus padres,
sus antepasados,
eso, no me salía la palabra. ya tenían plantaciones en Cuba, ingenios esclavistas y demás. Entonces ya tenía ya una familia muy, muy rica.
Nació aprendida.
Tenía claro. práctica.
Y ella, bueno, continuó un poco ese negocio tan estupendo y rentable. Y después a ella se la arrimaron, pues primero Menéndez, que también hizo fortuna y fue uno de los grandes emprendedores esclavistas
gallegos. Los colonicotilleos son muy guays, de verdad.
Estoy flipando.
Y aquí aparece el señor Eusebio, que, bueno, a priori, pues no tiene estos antecedentes tan...
El señor Eusebio tenía menos que ella.
Claro.
Pero era hombre.
Exacto. Entonces empezó a trabajar primero
pero
con
hizo
Menéndez
bien
y después
en buscar la pasta.
Exacto. Y después se quedó con los negocios familiares. Y entre los dos, pues aparte de ser ese matrimonio filántropo tan conocido y querido en Coruña, pues también era una de las principales familias potentadas de estos ingenios, expediciones y demás. Entonces, bueno, pues ahí tenemos a Modesta.
Pero Modesta me recuerda un caso que hubo aquí en la realeza, que ella lo hizo porque lo amaba. Ella no sabía lo que estaba firmando.
Eso lo lleva mi marido.
Eso lo lleva mi marido, ¿no? Que yo soy tonta.
Hay que llevarlo con humor.
Yo creo que esto se abre la puerta a... Estoy pensando, ¿no? Porque yo conozco un callejero y vosotros conocéis otro. Porque, claro, a mí me explicaron y tenía mucha curiosidad, ¿no? Saber, pues, Juana de Vega estaba casada con Espocimina, Concepción Arenal hizo esto, montó estos colegios, hizo tal no sé qué, no sé cuánto. Pero resulta que vosotras ahora hacéis otro callejero.
Totalmente. El proyecto, además, inició, aparte de la investigación, se hicieron unas rutas con diferentes colectivos, explicando un poco bueno, el devenir de estos edificios, esta toponimia que tiene la ciudad. Y la verdad es que las reacciones eran bastante interesantes, porque había tanto desconocimiento, incluso en gente de la facultad, gente académica,
sí, sí,
que era increíble. Entonces, bueno, sí que queda el trabajo hecho. Yo soy de las que pienso que una manera de reivindicar y de poner en valor este trabajo que han hecho mi compañera Cristina Botana y Cintia Álvarez Palomino es que esa exposición debería de ser una exposición permanente en un museo de aquí de Galicia, el que sea, o que le hagan uno. Si no existe un museo que dé cabida a una exposición como esta, que lo construyan, porque han construido cosas de menos valor,
casi no pides nada.
Bueno, pero por pedir, yo creo que si realmente hay una intención de conocer nuestra historia y de en algún momento, después de ese reconocimiento, hacer algún tipo de reparación, lo primero es que una investigación que ha salido prácticamente gratis, porque a mí me consta, que soy parte del equipo colaborador, que todo lo que se ganó en ese premio de la Diputación se reinvirtió en la investigación, que literalmente
acaba de
hemos tenido
bocatas.
Que poner dinero.
Claro, bien, bien.
Hemos tenido que poner dinero, que no, es verdad que ganamos un premio, pero que el premio lo hemos reinvertido en generar materiales de calidad, en un proyecto muy cuidado y en unas horas extensísimas de investigación que no hay presupuesto que lo cubra. Esto no lo va a decir ella, ya lo digo yo.
No, ahí me recuerda que siempre lo decimos y creo que es importante, que muchos de los datos que nosotros recopilamos proceden de investigaciones precedentes, como Luis Alonso Álvarez, que tiene muchísima investigación hecha, y él sí que tiene sus tablas, además están por ahí de libre acceso, con el nombre del barco, el capitán del barco, cuántas personas llegaron, cuántas personas salieron, tasa de mortalidad, quién era el armador, quién pagó no sé qué, a dónde llegaron. Es decir, tiene todo súper exhaustivo de todas y cada una de estas expediciiones. Y se puede acceder, de hecho tiene publicados varios artículos en Plaza, por ejemplo, y es muy sistemático, lleva muchos años con esto, y eso nos ayuda muchísimo a coger todos los datos y hacer nuestro propio material. Luego otras, pues Consuelo Mariño, Elvira Lindoso, que también es gente que ha estado investigando sobre este tema. Es decir, no es que nosotros hayamos hecho descubrimiento, ni mucho menos, nunca, eso no existe, siempre nos basamos en cosas y en el trabajo de otras personas, y este caso también es así. Y bueno, podríamos decir otros nombres, pero bueno, sobre todo hay que valorizar mucho las investigaciones de esto, pues de Luis Alonso y compañía, en parte porque tiene un, digamos, poca visibilidad, por eso, por lo de siempre, porque son temas que no gustan, que son discutidos. Luis Alonso tiene como un rifirrafe periodístico con otros autores que reivindican, pues, a José Vía Guardo, por ejemplo, que es mosquea, muy de nada, pero eso no es verdad. Y Luis Alonso dice, pues sí, pues mire, aquí usted tiene aquí el papelito.
¿Os habéis encontrado a la hora? Porque primero estuvisteis en Muncit, ¿no?
Sí,
y ahora en la normal. Uh-huh. ¿Os habéis encontrado problemas de que os dijeran esto no lo pongáis o esto no lo, o gente que os protestase o que os dije, gente que se acercase a vosotras para deciros, no, mira, mi familia no estuvo involucrada en eso? O...
A ver, no. Descontento seguro que hay. Sí, y luego aquí es un secreto a voces cómo se manejan los espacios públicos.
Sí.
Que si te pueden poner dos dificultades, no te ponen una.
Ya.
Pero también es verdad.
O te pueden regalar el puerto.
También es verdad que las pruebas están ahí. O sea, tampoco, es lo que decía Cristina, tampoco. Hay un trabajo muy bien hecho y de muchas horas, pero es que las pruebas están. O sea, es que no hay forma
de tumbarlas.
De tumbarlas. O sea, no es una hipótesis, no es una teoría. Es que las pruebas están en el registro.
Bueno, pues me quedo con muchísimas ganas de ir a verla. Está en el edificio de la normal en las fechas.
Moito, además é un horario super amplio de da mañán ás 8 da tarde.
Sí, va a estar abierto de forma continuada hasta el 15 de setembro.
Y hay un fenomenal calendario de visitas guiadas ou así, porque eu creo que é importante.
Sí.
Facer a visita guiada.
Espérate que estamos buscando la chuleta.
No, pero a ver, hai moitas, por exemplo, dende o concello nas clases estas que fan nos centros cívicos. Organizan visitas guiadas, hai grupos de alumnos que...
Hai 4 datas xa postas, de feito, dúas desas datas son para grupos, un do foro, un outro da Ágora, hai outro grupo da UDC, sí que xa están... E despois haberá alguna tamén aberta ao público xeral. Pero bueno, compartiremoslas nas redes, a ver se si atopa a chuleta. Sí, bueno. E se non, sempre, bueno, na normal serán anunciadas.
E en las redes del proyecto A Coruña Entre Memorias.
Vale, no os preocupéis porque después vamos a seguir hablando. Ahora vamos a escuchar un poco de música, ¿no, Chus?
Vamos a ver, ubicarnos tamén en que data estamos no calendario. Sabemos hoxe día 14 de maio, o domingo é o día das nosas letras. E este ano homenaxeamos a sétima muller, que cantos anos leva celebrándose o Día das Letras Galegas? Mariano, apunta, non sabes.
Non, pero para algo temos un servicio de documentación.
Efectivamente. E para algo temos aquí o xefe do servicio de documentación. Pero bueno, o que sí sei de perfeito é que é a sétima muller.
A la mitad non llega, fijo.
Dende o 63.
Dende o 63, bien, non está mal.
Bueno, está bastante mal, pero bueno.
Está mal. Se aímos pola sétima, costou sachar,
Escoitamos algunha muller logo.
Escoitamos e vamos a ver se descubrimos quen é a homenaxeada.
Desde o mar de Vigo emerxe unha loira vela nos teus brazos o abrigo na tua fronte unha estrela. En os camiños da vida sementas mil amizades, vestidiña de cor lila, defendendo a igualdade. Queremoste como es, lista sen pelos na lingua, rabuda como a nordés, pois o mundo do revés. Ai, Begoña, compañeira, muller libre feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Ai, Begoña, compañeira, muller libre feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Nas rúas de Compostela, berrando polas mulleres, nas manis e na taberna, o nócolo dos prazeres. Desde sempre viaxeira, viviches andando a terra, de Cuba a Chichiriviche, por un mundo sen fronteiras. Ai, Begoña, compañeira, muller libre feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Ai, Begoña, compañeira, muller libre feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía.
Bueno, pois esta muller da que fala Uxía Senlle na súa canción...
Ya sei quen é, la presidenta, la mujer de Sánchez.
Xa. foi...
Ai, agora foi que caí.
Bueno, pois érguete. Foi unha... Foi moi amiga, Uxía Senlle foi moi amiga de Begoña, teñe moitas cartas. Bueno, eu creo que hai que resaltar, porque sabedes que para que sea xa nomeado o Día das Letras ten que levar 10 anos falecido. Sí. E bueno, hai que resaltar que Begoña morreu con 50 anos dun cancro de páncreas. Pero que na súa vida corta foi activista, interveu en mogollón de manifestacións, performas contra a violencia de xénero, a favor do aborto, do antimilitarismo, e de insumisión, e estuvo moi presente na denuncia da catástrofe do Prestige. Pero, aparte disto, connosco ten un punto máis, e que era unha muller de radio.
Anda.
Era unha muller que loitou na Radio Galega, que foi presidenta, non sei moi ben, do... Mariano, axúdasme.
Foi... documentación.
Mira... Nos medios públicos honestos, que foi ela que fundou algún tipo de...
O Diario Cultural, non?
O Diario Cultural.
Isto sí que servicio de documentación, ¿eh? Agora non estou mirando o Google, pero vos confirmo, pero penso que sí, que era
Diario. Sí, foi no Diario Cultural con... Que irmá do músico este, como se... De Romaní, de Ana Romaní.
Ah, de Ana Romaní.
Con Ana Romaní. Sí. E bueno, que xa sabemos como está a Radio Galega ahora. Si ela ahora pudera verlo, estaría moitísimo máis fastidiada, porque como nos comentou no encontro da RENC un periodista que xa leva un tempo fora da esta, están celebrando, xa non sei por cantos venres negros van, pero por un mogollón os venres negros da televisión galega, da Radio Televisión Galega. Pero bueno, que unha muller que xa hai este tempo que morreu, que estuvo tan involucrada no tema das radios libres, tócanos máis de perto todavía.
Pues moi bien. Eso nos dá para outro programa completo. E hoy estoy moi interesada en estrenar...
Unha sección.
Unha sección.
É que vexo por aquí unha cara seminova.
De segundas noxes.
Segunda mano. Siempre nos gusta lo vintage aquí.
Bueno, pues aquí tenemos a Alexia, que esta es una sección a la que le vamos a ir poniendo nombre con su ayuda, ya lo hemos dicho, así que pueden empezar a sugerir por WhatsApp o incluso llamándonos el nombre de esta sección. Pero vamos a ver, Alexia, ¿qué nos traes?
Bueno, lo primero, daros las gracias por invitarme a este espacio. La verdad es que es un tremendo honor estar aquí por segunda vez.
Hombre, o sea, por supuesto, por supuesto.
Bueno, es que aquí al final tenemos la calidad que tenemos, entonces es lo que hay. Había que estar aquí y para mí es un honor comenzar esta sección después de, bueno, lo primero, un proyecto tan interesante. Yo estoy personalmente interesada en ir, o sea, a mí ya me podéis apuntar en la lista.
No vayas sola, en grupo.
En grupo, pues habrá que dinamizar por WhatsApp. Y por supuesto al albor de una figura como Begoña Camaño. Le he estado dando bastantes vueltas al propósito de esta sección y qué es lo que quiero transmitir. Mi primera intervención en la radio fue... bastante joven, con el instituto,
perdona, bueno, ¿en qué radio?
Uy, ya no te sabría decir, pero tampoco aceptamos emplazamiento del producto aquí, ¿no? Entonces,
bueno, es que valórase las radios libres. Solo era por esto.
Yo no creo que fuese libre. Yo en mi mente de persona de 14 años no era una radio libre, así que no vamos a molestarnos en mencionarla.
Quedémonos en nuestra experiencia.
Efectivamente. Fue una experiencia muy positiva, esa capacidad de comunicar y tal. Para mí lo que me falta es un poco el feedback, ¿no? Esa posibilidad del oyente de darnos su opinión y de poder contribuir. Así que, como dijo Blanca, nombres bienvenidos, bien por WhatsApp, bien por teléfono. Pero,
al grano, porque ¿de qué vas a hablar?
Bueno, mi primera intervención fue comparativa, ¿no? Es decir, hablamos un poco de Bruselas, de mi experiencia en el extranjero y cómo eso me ayudó a darme cuenta de lo que tenemos aquí. Y esto es un poco lo que quiero transmitir en esta sección. Vamos a ir dando un pequeño paseo por el mundo, viendo las diferentes culturas, las diferentes gentes. Yo, por mi trabajo, suelo viajar bastante y para mí es una suerte porque se aprende mucho y sobre todo vamos a poner en valor lo que tenemos aquí, que es un poco eso. Como decía Begoña...
O sea, va a ser como una comparativa, ¿no?
Efectivamente, esa es la idea. Entonces, este pasado viernes volví de Holanda. Volví de Holanda y curiosamente me encontré un Moulin Rouge, un molino rojo. Y no me refiero a los molinos de tulipanes y todo esto, un verdadero Moulin Rouge. Y claro, cualquiera diría que estamos en París. Y el amor y todo. La verdad es que ha sido una experiencia bastante diferente, me explico. Normalmente yo viajo por trabajo, entonces no tengo la capacidad de...
Es una voz de línea erótica que... Me están entrando los calores.
Y con el Moulin Rouge.
Ya tengo el nombre, para la sección. Nos vestimos y nos vamos.
Lo siento, pero...
Pues de eso precisamente va esto. Me parece un nombre maravilloso, salvo que la audiencia diga lo contrario. Moulin Rouge, el amor. Y aquí quiero poner encima un tema. La cultura del dating en España y la cultura del dating en Holanda.
El dating,
salir con gente.
No es ir a coger dátiles, ¿no?
No. El dating es...
Tener citas. Muy bien.
Ir en citas, conocer a gente.
Quedar para liarse.
Quedar.
Está incluido. Quedar. Quedar e ir viendo.
Y lo que surja.
Efectivamente.
Mujeres libres y empoderadas.
Qué lentitud.
Bueno, por Dios. Bueno, es mi segunda intervención. Dame.
No digo la lentitud en el dating, digo.
Bueno.
No sé, aquí te pillo, aquí te mato, quieres decir.
No. Al menos para mí. Pero a mí lo que me ha llamado la atención es la diferencia entre los países. Y aquí abro hilo.
Dispara.
Evidentemente conocí a alguien. Fui por trabajo y terminé conociendo a alguien.
O sea, que hiciste dating.
Hice dating, efectivamente. Fue algo bastante natural, era una persona que ya conocía y, curiosamente, dio el primer paso. Dio el primer paso, chicas.
¡Guau! Wow.
Yo quiero subrayar esto, no sé si hay alguna manera de poner sonidos de fondo.
Vale, es importante puntualizar a qué hora y qué día dio el primer paso. Si fue sábado, después de las 11.
¿Y en qué punto del país?
En Utrecht.
Buah. En Utrecht hay de todo.
Hay de todo. Dios.
Hay de todo.
Sobre todo hay hombres.
Pero hay de todo.
Ciudad universitaria. Entonces, dio el primer paso, cosa que para mí es bastante sorprendente. La verdad, eso, siendo una persona de unos 26 años.
De unos 26 años. O sea, de 26 años.
Aunque depende de quién.
Bueno,
de quién...
no te enrolles. Que ya me tarda.
Pero por favor, dale tiempo para dating ese. Si claro. No se deita.
Blanca, por este tipo de actitud así nos va. Así nos...
Bueno, ¿hubo morreo o no?
¿Hubo morreo? Pero...
O sea, que ustedes quedaron para liarse, nos están mareando.
No.
O sea, que quedaron para hacer lo de todo. Bueno, claro, yo ya, tú, Chus y yo somos tan antiguas que en nuestra época no existía el sexo. No existía el sexo.
Sin sexo.
Al menos antes del matrimonio.
Pero bueno, venían, sí es cierto que viñan los barcos. No sé si viñan los barcos estos o en otros. Pero los nenos viñan, no, cada uno viña en un barco. O sea, sé en qué barco viñan.
Me perdí ahí.
Para contexto, Utrecht está 100 kilómetros dentro
de la tierra.
Es decir, no tiene puerto.
Había que buscar alternativas.
Efectivamente.
Pero tiene canales.
Tiene canales muy bonitos, así que si alguna vez pasan por allí, 100% recomendado pararse. Pero bueno.
Dio el primer paso y hubo morreo.
Dio el primer paso, vale. Hubo un beso. Y lo más importante, que a día de hoy sigo hablando con él. Entonces, mi
¿A que te lía para que no veñas aquí?
No, acabamos de estrenar.
Ah, vale.
No. Aparte, una tiene compromisos que...
Que hay que cumplir.
¿Dónde está la comparativa?
La comparativa.
Gracias, Josi. Yo ya no me atreví a decir nada.
Tú hiciste dating allí, por allá. Sí. ¿Hiciste dating aquí?
Evidentemente. No sé si alguna vez habéis oído hablar del síndrome del tragaperras.
Sí.
Sí. Cuando estás así con el móvil, que ves un anuncio, vas otro y los vas bajando.
Esa es un poco la idea.
Pero es como una tragaperras.
En términos de amor.
Estás muy puesta, Blanca.
Yo estoy puestísima.
Es que se bajó el Tinder, fijo.
No sabemos de qué, pero está puestísima.
Pero el Tinder no es así en horizontal.
Efectivo.
Nos vestimos y nos vamos, definitivamente.
Bueno, el síndrome de tragaperras sigue. Sigue esa filosofía. Es decir, siempre creemos, tenemos muchas cosas a nuestro alcance. Entonces siempre creemos que podemos hacerlo mejor, que siempre hay otra persona todavía mejor, que va a encajar mejor con nosotros, a gustarnos más. Sin embargo, esto nos lleva a relaciones muy efímeras, sobre todo aquí en España. Es decir, vas a una cita, eso, tomas un café, tal.
Ay, Dios mío, le corto y todo el casado.
Cristina, algo estamos haciendo mal tú y yo.
El aquí te pillo y aquí te mato de toda la vida.
No, porque no. Está en la mujer el decidir, ante la virtud de pedir, está la de no dar, ¿eh? O sea, esto que quede muy claro. No podemos...
Ante el vicio de pedir.
Efectivamente. Pero bueno, esa es la dinámica que hay aquí en España. Sin embargo, esto...
No entendí la dinámica, porque me quedé en el café.
Dinámicas cortas. Dinámicas cortas de conozco a alguien tal, pero que no se sostienen en el tiempo.
Ah, ya entiendo.
Entonces, la diferencia aquí, lo verdaderamente interesante, por lo menos para mí, es esa capacidad que tienen algunas personas de realmente ver más allá. El decir, conozco a esta persona, tenemos una interacción.
¿Tú llevabas escote el día de...?
perdona, Mariano, creo que en este momento entramos en tertulia en el bar, porque no suspendemos la sección. Nos vamos al bar directamente. Si nos pones ahí tertulia en el bar.
Sí. Bueno,
estamos en el bar, ¿no?
Me quedaron muchas preguntas.
Ahora ya podemos empezar el codeitamento de verdad. Venga, dale.
Uy, no, esto queda... Además, ¿quién dice que hubiese tal cosa?
Ah, vale.
Pero no, porque él miró más allá.
Es que
está ablandando el terreno para cuando vuelvas.
Eso, hay que dejarlo a la imaginación de cada uno.
Claro.
Vamos a ver, es que yo no sé inglés. Y a mí no dating, sóname a deitar.
Si no tienes que hablar...
Quedan 3 minutos escasamente antes de que nos tenían que cortar, porque esto te empinta. Gracias, Josi, gracias, Cristina, por estar con nosotros.
Gracias, Alexia, pero yo todavía vamos a hacer la versión rápida.
Gracias, Mariano, gracias, David.
Yo aquí quedo con una entidad y tomamos un café, y allí voy, quedo con una entidad y tomamos un café. ¿Y la comparativa?
Aquí sí. No hay continuidad. Se termina en el café. Allí, después del café, sí.
O sea que aquí han pasado de ti y allí te siguen escribiendo. Digo, estoy haciendo la traducción, ¿eh?
Bueno, también soy rubia, chica. Al final, me deben, Me deben de identificar como animal autóctono de la zona.
Los caballeros las prefieren rubias.
Estaba claro.
Bueno, esa cosificación que os habéis sacado
pero
ahí
sí
de la manga.
Pero sí que es verdad que esta generación, la gente joven, sí que tiene ese tema, esta facilidad de descartar sin llegar a profundizar.
Uh-huh. Ah.
Sí que el tema de elegir visualmente, de si uh-huh. dices dos palabras que no van en sintonía con lo que pienso o con lo que siento, ya te descarto y voy al siguiente. Uh-huh. Sí que es más común en estas nuevas generaciones.
Sí. Tú, Cristina, ¿tú estás de acuerdo también?
Yo voy a decir que ayer, cuando iba en el coche, escuchando una radio de la competencia, que no voy a decir. Justo hablaban de un estudio.
Era Radio María.
Era competencia. Escoitad de Quack and Roll que venga ahora.
Sí, es verdad, es un programazo. ¿Y qué decías, Cris?
Decían que detectaban que los jóvenes tenían menos relaciones, en parte porque no. Bueno, como que no iban mucho más allá y tampoco tenían estas relaciones rápidas de aquí te pillo, aquí te mato, sino que o esperaban algo que mereciera la pena y mientras sí. tanto estaban como en barbecho, diciendo, bueno, mira, yo no me complico, ni me canso con aguantando la peña, el café, las preguntas de siempre, sino que cuando conozca a alguien y conecte, allá vamos. Y mientras tanto, pues, bueno, pues me quedo en mi casita con mi serie y...
Y bueno, pues...
Bueno, ahora podemos hablar un poco más, pero post-VIP, porque uh-huh. esto ya no entra en los podcasts. Es algo más que decir, casi casi.
Pues nada, con esto nos vestimos y nos vamos.
Pues queda ya como título del programa, creo. O dating o nos vestimos y nos vamos. Tendremos que votarlo durante estos 15 días.
Bueno, admitimos tites que fomentar oyentes.
Absolutamente.
Y que se vayan escribiendo a WhatsApp.